Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. ¿Cómo perder un país? Los siete pasos que van de la democracia a la dictadura es un ensayo político de la periodista y escritora turca S.T. Melkuran. Publicado en español por Anagrama. Examina la degradación democrática a partir de la experiencia de Turquía durante el ascenso de Recep Tayyip Erdogan y del contexto posterior al intento de golpe de Estado de 2016. Su propuesta no es una historia exhaustiva del país ni un tratado académico convencional. Es una advertencia argumentada, construida desde la observación personal. El periodismo político y la comparación con otras democracias sometidas a presiones populistas y nacionalistas. Temelkuran organiza su diagnóstico en siete pasos: formación de un movimiento excluyente, alteración del lenguaje y la lógica, posverdad, debilitamiento institucional, fabricación de un ciudadano obediente, normalización de la burla ante el daño y consolidación de un país adaptado al líder. El propósito del libro es hacer reconocibles procesos que suelen avanzar gradualmente y que por ello pueden parecer aceptables antes de revelar su alcance autoritario. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los siete pasos como mapa de una erosión democrática gradual. La estructura central del libro presenta la pérdida de la democracia como una secuencia reconocible. No como un salto instantáneo desde un régimen libre hacia una dictadura abierta. Temelkuran formula siete pasos que comienzan con la creación de un movimiento y terminan con la construcción de un país diseñado a la medida del populista. El valor del esquema reside en mostrar la interdependencia entre cambios culturales, comunicativos e institucionales. No basta con ganar elecciones o concentrar atribuciones formales, el proceso requiere transformar la idea de quién pertenece al pueblo. ¿Qué discursos se consideran legítimos y qué límites siguen siendo aceptables para el poder? La autora usa Turquía como experiencia principal, pero plantea que sus mecanismos pueden aparecer en contextos nacionales distintos. Esta comparación no supone que todos los países recorran una trayectoria idéntica ni que toda crisis política conduzca necesariamente a una autocracia. Su función es alertar sobre patrones, la acumulación de medidas aparentemente aisladas puede deteriorar las garantías democráticas hasta volver difícil su recuperación. El formato de manual invertido también es significativo. Al describir cómo se desarma un sistema, el libro propone un antídoto intelectual: observar cada fase antes de que sea normalizada. Así, la democracia aparece menos como una condición asegurada que como un conjunto de prácticas, instituciones y límites que requieren defensa constante. En segundo lugar, el movimiento populista y la fabricación de un pueblo excluyente. El primer paso analizado por Temelkuran es la creación de un movimiento que se presenta como superior a los partidos tradicionales. Esta identidad no depende solamente de un programa político preciso. Se apoya en la afirmación de representar al pueblo verdadero frente a élites, críticos, minorías o ciudadanos considerados ajenos a la nación. La eficacia de esta fórmula consiste en convertir un desacuerdo democrático normal en una disputa moral entre pertenencia y traición. Quien cuestiona al movimiento deja de ser un adversario con derechos y puede ser descrito como enemigo del país. El caso turco permite a la autora estudiar cómo un liderazgo elegido mediante reglas democráticas puede utilizar el respaldo electoral para legitimar una representación cada vez más excluyente. El libro no reduce el apoyo popular a manipulación o ignorancia. Señala, en cambio, que el populismo ofrece identidad, certidumbre y un relato de reparación a sectores que perciben abandono o frustración. Esta dimensión ayuda a entender por qué las respuestas basadas solo en ridiculizar al líder resultan insuficientes. También importa el trasfondo social señalado por Temelkuran, el debilitamiento de la justicia social y la desconfianza en instituciones incapaces de responder a demandas reales. Pueden abrir un vacío de representación. El análisis invita a distinguir entre participación popular y monopolio de la voz popular. Pues una democracia plural exige que ningún movimiento convierta su mayoría en una autorización para excluir a quienes disienten. En tercer lugar, lenguaje agresivo y posverdad como herramientas de desorientación. Dos pasos decisivos del libro se concentran en el lenguaje: trastocar la lógica pública y apostar por la posverdad. Temelkuran sostiene que el autoritarismo no se instala únicamente mediante leyes o coerción, también necesita modificar la conversación común. Las frases simples, los tonos agresivos y las acusaciones repetidas reducen problemas complejos a lealtades inmediatas. En ese ambiente, el debate deja de orientarse por pruebas compartidas y pasa a organizarse alrededor de emociones, sospechas e identificaciones. La posverdad, en este marco, no significa solo la circulación de información falsa. Describe una situación en la que rectificar una falsedad deja de tener consecuencias políticas porque el vínculo entre afirmación pública, evidencia y vergüenza ha sido debilitado. Los medios afines, figuras intelectuales y actores económicos pueden reforzar esta dinámica al amplificar mensajes que antes habrían sido considerados inaceptables. El efecto no es necesariamente convencer a toda la sociedad de una versión única de los hechos. Puede bastar con producir cansancio, confusión y cinismo, de modo que una parte del público renuncia a exigir responsabilidad. El libro advierte asimismo contra tratar estas expresiones como simples excentricidades de líderes imprevisibles. La burla o la minimización pueden dar visibilidad y tolerancia a prácticas que erosionan normas básicas. La cuestión analítica no es solo qué se dice, sino cómo cambia el umbral de lo decible y qué comportamientos públicos quedan legitimados después. En cuarto lugar, el ataque a jueces y contrapesos convierte la victoria electoral en poder sin límites. El cuarto paso, el desmantelamiento de los mecanismos judiciales y políticos. Sitúa el núcleo institucional del diagnóstico. Temelkuran muestra que una democracia no se define solo por la celebración de elecciones, sino por la existencia de contrapesos capaces de limitar a las mayorías gobernantes. La independencia judicial, la división de poderes, la prensa crítica y los procedimientos legislativos son defensas frente a la concentración de autoridad. Cuando un liderazgo populista presenta sistemáticamente a jueces, funcionarios, periodistas o parlamentarios críticos como corruptos, conspiradores o enemigos del pueblo, prepara el terreno para reducir su autonomía. El proceso puede ser gradual y revestirse de legalidad, reformas, purgas. Nombramientos partidistas o cambios administrativos pueden alterar el funcionamiento institucional sin necesidad de abolir formalmente todas las normas democráticas. La experiencia turca posterior a 2016 ocupa un lugar importante porque ilustra cómo una crisis puede ser usada para justificar detenciones, depuraciones y una expansión del poder ejecutivo. El libro insiste en que la alarma debe sonar antes de que la captura institucional esté completa. Esperar pruebas de una dictadura plenamente consolidada supone ignorar que los recursos para oponerse a ella ya pueden haberse debilitado. Esta parte también obliga a evitar una defensa abstracta de las instituciones. Para que los contrapesos sean creíbles, deben proteger derechos y ofrecer justicia de manera efectiva. De lo contrario, la frustración social facilita los ataques que buscan subordinarlos al líder. Por último, el ciudadano dócil y la risa ante el horror completan la normalización autoritaria. Los últimos pasos del libro desplazan la atención desde el aparato estatal hacia las disposiciones sociales que permiten su consolidación. Temelkuran plantea que el poder autoritario busca diseñar un tipo de ciudadano que acepte el discurso oficial por convicción, miedo, agotamiento o deseo de pertenecer. En esta operación, los grupos vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGTBI, pueden convertirse en blancos privilegiados de ataques morales y políticos. Su marginación sirve para delimitar quién merece protección y para probar cuánto daño está dispuesta a tolerar la mayoría. La autora añade un elemento menos habitual en los análisis institucionales: la risa ante el horror. Las conductas estrafalarias, los insultos o las injusticias pueden ser recibidos como espectáculo y comicidad. Sin embargo, esa reacción puede anestesiar la sensibilidad pública y rebajar la gravedad de lo que ocurre. Reír no equivale por sí mismo a apoyar al poder, pero el libro advierte que la burla sin atención crítica puede convivir con la escalada de abusos. Cuando la indignación se sustituye por entretenimiento, la violencia simbólica se vuelve familiar y la persecución de disidentes encuentra menos resistencia. El séptimo paso: construir un país a medida del populista. Describe la consecuencia de este recorrido: quienes sostienen una visión crítica empiezan a sentir que el espacio público ya no les pertenece. La transformación final no consiste solo en nuevas reglas, sino en una alteración de los límites morales, las expectativas cívicas y las posibilidades reales de disentir. En conclusión, ¿cómo perder un país resultará especialmente útil para lectores interesados en democracia contemporánea, populismo, nacionalismo, periodismo político y derechos civiles? También puede ser valioso para estudiantes, docentes, periodistas y ciudadanos que quieran un marco accesible para identificar cómo se conectan la polarización discursiva, la desinformación, la fragilidad institucional y la exclusión social. Su principal beneficio intelectual es obligar a mirar el autoritarismo como proceso. En lugar de reservar esa palabra para regímenes ya plenamente cerrados, Temelkuran dirige la atención a las pequeñas normalizaciones que preparan el terreno a ataques al lenguaje. Desprestigio de los controles, hostilidad hacia minorías y aceptación social del daño. El libro destaca dentro de los ensayos sobre la crisis democrática por combinar una experiencia turca vivida desde cerca con una tesis comparativa de alcance internacional. No ofrece una investigación desapasionada ni un repertorio técnico de reformas institucionales. Su tono es deliberadamente urgente y su mirada está atravesada por la implicación personal de una periodista crítica con el poder. Esa posición puede parecer más polémica que la de estudios académicos centrados en datos comparados, pero también le concede claridad moral y capacidad de interpelación. Su aporte distintivo es el modelo de 7 pasos, sencillo sin ser trivial, que relaciona instituciones y cultura política, leído críticamente. No como una fórmula automática aplicable a cualquier caso, funciona como una herramienta para reconocer señales, discutirlas con precisión y comprender por qué la defensa democrática depende tanto de leyes como de hábitos cívicos. Si deseas apoyar a S. Temelkuran, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.